Comer para vivir, la serie radial sobre la cultura alimentaria en el Magdalena Medio. Presentada por la Corporación Obusinga, con el apoyo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Laboratorio de Paz.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de la serie Comer para vivir, dedicada a la cultura alimentaria del Magdalena Medio colombiano. Les habla Claudia Mantilla, presentadora de esta iniciativa radial, coordinada por la Corporación para la Construcción Participativa de la Salud Pública, Obusinga. Me acompaña Néstor Mendieta, directivo de la Corporación Obusinga, con quien dialogaremos a lo largo del programa sobre el tema de hoy. Muy buenas, Néstor.
Muy buenas, Claudia. Un gusto estar aquí nuevamente contigo y con toda la audiencia del Magdalena Medio.
El tema de hoy tiene que ver con algunos productos que ya no son tan frecuentes en nuestras mesas y otros que simplemente han desaparecido. ¿Tiene algún alimento en mente, Néstor? Uno que eche de menos porque no lo consigue.
Pues se me vienen a la mente varios, pero estoy ahorita con uno en la punta de la lengua, las ibias. Son unos tubérculos que no he vuelto a ver en la plaza y creo que ya son bastante difíciles de conseguir.
Pues lamentablemente, Néstor, la lista ya empieza a hacerse larga. Hablamos de los ites, los rudos, los uyucos o chuguas, la guatila, los cubios, en cuyos nombres se alcanza a reconocer su antepasado indígena. Todos ellos conforman lo que podríamos llamar los alimentos en vías de extinción. De eso se trata nuestro programa de hoy, Néstor.
Tienes mucha razón, Claudia. Mira, tengo aquí un dato de la Organización Internacional Amigos de la Tierra. Mira lo que ellos nos dicen. Dicen que 275 mil especies diferentes de plantas han sido codificadas. De esas 275 mil, 30 mil plantas son comestibles. Oído, 30 mil. Actualmente solo se consumen 175 de las 30 mil plantas comestibles. Y 4 plantas representan el 95% de todas las plantas que se consumen en el planeta. ¿Quiere decir esto? Que muchos alimentos están en vía de extinción, lo que nos hace pensar que debemos hacer esfuerzos para recuperarlos, conservarlos y desarrollar su producción para que no pasen pronto a ser solamente ya piezas de museo.
Le cuento que nuestro reportero José Luis Muñoz fue testigo y degustador de las preparaciones culinarias de un grupo de seguridad alimentaria en una vereda del municipio de Bolívar, Santander. Allí adelantan una iniciativa para no dejar morir los alimentos tradicionales. Escuchemos.
Hoy he subido a lo alto de la montaña a la vereda Portachuelo, corregimiento de Berbeo, en el municipio de Bolívar, donde me esperan las sabrosas preparaciones salidas de la imaginación de los integrantes del equipo zonal de seguridad alimentaria y nutricional. He probado y disfrutado de los guisos, postres, tortas y fritos, verdaderos manjares preparados con productos cultivados en la zona, como la guatila o la yota, el guineo colí, la uyama y la yuca. Al frente de esta iniciativa se encuentra Blanca Leonor Nieves, quien coordina el grupo organizador de esta muestra o festival gastronómico, con el cual se busca darle una nueva oportunidad a ciertos productos que por su escasez o pérdida de importancia dentro del gusto local, ya no se preparan, ni mucho menos se les dedica tierras para su cultivo como antes. Blanca nos habla de algunas de sus preparaciones y el propósito de explorar otras nuevas.
Bueno, pues se me vino a la cabeza que una arepuela de guatila podía ser muy deliciosa. En mi imaginación se me vino. Coger una guatilita, pelarla, o no pelarla, lavarla, echarla a cocinar con todo y cascarita, porque la vitamina de la guatila está en la cascarita. Espicharla, muy bien espichadita, agreguémosle unos huevitos, que también los conseguimos acá. Un poquito de harina, una mínima de harina, y una pizquita de sal, y vamos a cambiar la comida, que no la comamos así entera, y ahí vamos a hacer unas arepuelitas, y las vamos a fritar, y el niño la va a comer más fácil, sí, porque el niño se le sirve un pedazo de comida, no se la come. Si se la sabemos preparar, se la va a comer. De eso se trata, de que consumamos las cosas sin necesidad de que el niño se dé cuenta o diga, no, es que no me gusta tal cosa y no me la como porque no me gusta. Que el niño lo deguste y que sepa que sí se puede comer lo mismo que se cultiva acá, no simplemente lo que se trae a la plaza.
Bueno, y si estas preparaciones le gustan a los niños que tienen unos paladares tan exigentes, con más razón le van a gustar a los adultos. Y de hecho, lo que he visto en las caras de los asistentes a esta degustación en la vereda Portachuelo es satisfacción y alegría, expresiones que se aumentan cuando se comparten con los demás. En este festival alimentario se activa también una conexión profunda con la tierra donde se cultivan la mayoría de los productos que sirven de base de las delicias que hoy he probado. Pero estos cultivos ya no son como antes. Ahora se le dedica menos tierra, tierra que, como todos sabemos, ha pasado a ser ocupada por los cultivos que dejan dinero, como el cacao y el café. Sobre este cambio en el uso de la tierra, hablé con Álvaro Barbosa, docente de la Escuela de Portachuelo e integrante del Equipo Zonal de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Bueno, nosotros cuando éramos niños conocimos a un grupo de alimentos que en ese tiempo se lo regalaban a uno porque nosotros hemos venido de una cuna muy pobre y las personas que lo cultivaban pues nos lo regalaban porque había en cantidad. Era las ibias, la guatila, los ites, eran el pan de cada día, dijéramos, de nosotros los pobres, y cualquier persona nos lo regalaba. Era un cultivo, dijéramos, que se sembraba en terrenos abandonados, es decir, avanzados por la losa, es decir, en terrenos vírgenes. Allí este cultivo era fácil de hacer. Cuando se aprovechaba el tiempo seco, se le prendía al brozal, entonces se quemaba toda la rama de la brosa, los helechos y el tamo, y quedaba la mera chamizada. Entonces con el asadón, medio se abría un poquito la brosa, se sembraba este cultivo, 2-3 ibias, y cuando ha pasado 3-4 meses, usted iba, que ya estaba madura toda la rama, y abría esa brosa, y se arrancaba en cada pucho de mata que usted hubiera sembrado 2 o 3 ibias, arrancaba una media arroba, una arroba, incluso hasta más de la arroba. Sí, eso, con unas poquitas matas usted llenaba un saco. Hoy en día ha desaparecido totalmente.
Escuchando a don Álvaro Barbosa, se entiende algo que está en la base de los alimentos en vía de extinción. Si no se cultivan, no se comen. Pero si no se comen, nadie hará el esfuerzo por cultivarlos. De ahí la importancia del trabajo que realiza la gente como la de la vereda Portachuelo, incentivar el consumo de los productos locales, explorando nuevas preparaciones, a la vez que nutren de motivos a los agricultores locales para que siembren y mantengan vivos los cultivos de alimentos tradicionales. Y no hay duda de que luego de un evento como la muestra alimentaria de hoy, la mayoría de asistentes retornará a sus casas con buenas y sabrosas ideas para contribuir a este esfuerzo de acercar más la tierra a lo que ponemos en la mesa y de salvar de su extinción algunos productos tradicionales. Para su programa Comer para Vivir, este fue un informe desde Berbeo, municipio de Bolívar, Santander.
Lo único que no me agradó de ese informe es que no tengamos la evidencia física de los productos que allí se degustaron.
Pero podemos imaginárnoslos, ricos y nutritivos como la comida tradicional y casera. Y sobre el aspecto nutricional que se promueve también con experiencias como estas, vale la pena comentar algunas cosas. Por ejemplo, aquí en nuestro sistema de información puedo apreciar que en el Carmen, por ejemplo, la gente necesita reforzar su consumo de frutas y verduras, pues tiene serias deficiencias en el consumo de vitamina A. Mira, la vitamina A está en la auyama y tan solo consumen el 30% de la auyama que necesitan. Y allí muy cerquita del sitio de nuestro reportaje que nos acaban de presentar, podemos ver aquí en el Peñón Mira que el repollo es consumido apenas en un 54% de lo que se requiere y la calabaza, un alimento tradicional, la consumen solo en un 79% de lo que deberían consumir. Es decir, son una serie de frutas y en este caso verduras tradicionales que están consumiendo en cantidades inferiores a las que deberían y que posiblemente empiecen a ser especies en vía de extinción.
Me llamó la atención lo que decía don Álvaro Barbosa sobre la desaparición de la brosa, ese lugar donde se cultivaban fácilmente las ibias y los ites.
Sí, es una historia que se remonta más de 50 años. Por ejemplo, hace 50 años tenían un muy buen consumo de vitamina A, justamente producto de las ibias, de los ites. Pero cada vez fue disminuyendo esa calidad en el consumo de vitamina A y en este momento se encuentran en un serio déficit de vitamina A. Apenas consumen el 20 o 30% de la vitamina A que necesitan. El 80% de las familias tienen consumo insuficiente de vitamina A. Y cuando miras, era justamente la vitamina que estaba en estos alimentos que se producían en la brosa. La brosa, esa capa vegetal que cae de los árboles, las hojitas, las ramas la van formando, allí se cultivaban estos alimentos. Pero nos muestran, nos cuentan estas personas allí en este municipio, que progresivamente fueron dejando la brosa, reemplazándola por potreros, y fue apareciendo el ganado. Este cambio en las formas de producción, este reemplazo de estos alimentos por el pastoreo y de ganado, llevó a la gente a perder alimentos valiosos y a perjudicar su dieta alimentaria. Pero esto no era lo único que nos comentaban. Nos comentaban, por ejemplo, que muchas familias perdieron su tierra, especialmente cuando eran mujeres cabeza de familia. ¿Tú recuerdas, Claudia, que hasta 1958 la mujer en Colombia no tenía ni voto ni derechos? Resulta que estas mujeres, cuando enviudaban, perdían la tierra de sus ancestros. Y como por la violencia muchas de ellas enviudaron, estas tierras se fueron perdiendo. De manera que hoy día lo que tenemos es una serie de familias desheredadas que no tienen dónde producir sus alimentos en nuestras zonas rurales. Son muchas historias las que explican la pérdida de estos alimentos.
Sí, no es casual que la gente abandone sus productos, pero ¿qué se puede hacer al respecto?
Muchas cosas. Por supuesto que si recuperamos la memoria colectiva, la memoria alimentaria, es decir, nos enteramos de qué llevó a la gente a estos cambios, tendremos más capacidad de obrar, de actuar frente a estos problemas. Por ejemplo, de acuerdo con lo que veíamos, definitivamente tenemos que hacer un trabajo especial con la mujer campesina. Tenemos que recuperar su saber y su capacidad de tomar decisiones, que tenga más autonomía para ello y más respetabilidad en sus municipios. Además, debemos realizar esfuerzos por fomentar el cultivo y consumo de productos tradicionales y algo que es muy importante, trabajar por recuperar las semillas que les dan origen a estos alimentos. Son semillas nativas, conservadas a través de varios siglos, que están en peligro de quedar huérfanas en un mundo donde la producción de alimentos está dominada por grandes empresas que solo desarrollan semillas industriales con eso del gen Terminator, que hace que no puedas volver a utilizar sus semillas para producir nuevos alimentos.
¿Qué se está haciendo entonces para recuperar las semillas nativas?
Afortunadamente, este es un trabajo que se está haciendo en muchas partes del mundo. Hay gente, por ejemplo, en Colombia, como la Corporación Semillas. Tenemos un gran amigo aquí, Adán Rankin, de Funda Expresión, que trabaja fuertemente el tema de semillas para enfrentar este fenómeno de la globalización y su pretensión de reducir la diversidad de la agricultura mundial. Allí también en el municipio de Bolívar, donde se realizó el reportaje, ya hay una iniciativa comunitaria funcionando, y al frente de ella se encuentra una chica que yo conozco desde hace varios años, que se llama Emilsen González, y ella yo creo que puede compartir y quiere compartir su experiencia con muchos otros campesinos.
El trabajo lo iniciamos en Morelia a raíz del proyecto que teníamos de aromáticas y hortalizas, y con el componente de hortalizas, y se pensó en eso a través de los subnúcleos. Como Morelia tiene subnúcleos, se hacen reuniones mensuales. En las reuniones mensuales cada uno lleva las semillas que tiene, y a ver si estamos tratando que la unidad técnica de Morelia le haga el seguimiento a eso. La iniciativa más que todo fue como el segundo Artemio, que ahora actualmente es el gerente de Morelia, y él es el que hace eso, y empezó a hacerlo con las personas más cercanas. Entonces nos da, a mí por ejemplo me regaló semillas de acelgas, me regaló semillas de frijol, calabaza, auyama, y más que todo todas las variedades de frijol y maíz también del que está allá en vía de extinción, que es el maíz blanco, el maíz amarillo, el 90 días que llaman, las ibias también, y una variedad que había aquí de habichuela negra. Y en eso, yo por ejemplo en mi finca también tengo, y a mis vecinos les regalo, y así hacen cada quien con sus vecinos. Pero lo que se está trabajando es saber si se le hace seguimiento, que eso se siga dando, y que la gente de verdad lo cultive, y no sea que se lleven sus semillitas y las arrumen por allá en un rincón o se pierdan.
Cada vez salen más nombres de productos que evocan recuerdos de abuelos y el pasado en nuestros pueblos de origen. Me dan ganas de probar el frijolañero o un plato que contenga habichuelas negras.
Pues esperemos que en poco tiempo estos esfuerzos tengan un impacto mayor, no solamente en los hogares, sino incluso en restaurantes, productores, comercializadores de alimentos aquí en nuestro Santander, de manera que no sean platos exóticos, sino parte de la comida de la que podamos disponer a diario.
Ya para terminar, las tres ideas más importantes que nos deja por hoy Comer para Vivir.
Déjame decirte cuatro ideas. Primera, es una realidad que varios productos de la alimentación tradicional están desapareciendo, tanto de la mesa como de los campos de cultivo, y con esto se pone en riesgo una práctica milenaria o centenaria de alimentarse adecuadamente. En segundo lugar, en el Magdalena Medio hay varios municipios que ya se están preocupando por esto y están desarrollando iniciativas de recuperación de esos productos y semillas y promueven nuevas preparaciones para atraer la atención de las nuevas generaciones. En tercer lugar, los agricultores están involucrados en intercambios y recuperación de semillas nativas y están dispuestos a dedicar más tierra a los cultivos tradicionales. Y tendría que decir en cuarto lugar que existe un movimiento nacional y existe un movimiento mundial dispuesto a apoyar todas estas iniciativas.
Gracias a Néstor Mendieta, directivo de la Corporación Obusinga, por sus comentarios sobre el tema de hoy, que nos dan pie para creer que todavía hay muchas posibilidades de salvar los alimentos en vías de extinción. Gracias a ustedes por estar en sintonía de Comer para Vivir. Estuvieron con ustedes en la reportería, investigación y realización José Luis Muñoz. Les habló Claudia Mantilla. Los esperamos en nuestra próxima emisión.
Comer para Vivir, la serie radial sobre la cultura alimentaria en el Magdalena Medio. Presentada por la Corporación Obusinga, con el apoyo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Laboratorio de Paz. Acompáñenos en una próxima emisión.